antes de la intervención de ellas, pero voy a concluir. Creo que lo que ustedes hicieron fue muy valioso y muy ilustrativo. Digamos, porque la monja hablaba muy científicamente, a mí me encantó desde el principio, me aclaró muchas cosas, pero es distinto de un testimonio como que ustedes han dado. Mi pregunta entonces para ustedes sería, si ustedes han notado que desde que están organizadas y desde que todos estos casos han salido a la luz pública, que sé que muchos no han salido, pero otros sí, la prensa, por ejemplo, la televisión puede dar la noticia de que alguien ha muerto por eso, etcétera, si han notado que las autoridades de salud han reprimido o han... ¿o han disminuido la aplicación de la vacuna? ¿Hay algún cuestionamiento? ¿O la campaña sigue igual de fuerte, igual de
Clau,
algo Clau, se ha logrado también con la
a partir de la bulla que se ha hecho, pues, de los bulles, de eso, yo formé la marcha el 8 de marzo, le hicimos en simultánea, en Bogotá marcharon el Carmen de Bolívar y acá. Entonces, a partir de todo el boom que se ha hecho, bajó un 20% la jornada de vacunación.
Bajó
un 20%. Entonces, eso es que sí hemos pasado la voz y que algo se nos está quedando. Porque una cosa es como tú dices, uno ve que pasó tal cosa, porque tú dices, ahora todavía siguen mostrando la propaganda del médico con todas las niñas que le dice, vamos a vacunarnos, es segura, ya. Cuando sale una noticia de que hay una niña enferma, ahí mismo sale el ministerio apoyando y diciendo, hablando del cáncer de cuello uterino, ¿cierto? Porque ellos quieren opacar la noticia, a montarla de ellos más larga y más grande, obviamente que dure más para que la gente lo vea. Entonces yo creo que lo que yo quiero que hagamos es, ahí me gusta, cuando pasan cosas así tan indignantes, yo quería hacer un plantón en la Plaza de Bolívar. Y yo dije, bueno, vamos a, porque yo formé una asociación, en este momento estamos haciendo unas rifas, porque necesitamos hacer tratamientos que son muy costosos, como el que yo le hice a mi hija, y yo quiero que otras niñas, por ejemplo, como Carol, la hija de Yadira, que no tiene Alzheimer, pues que en este momento no tienen un diagnóstico claro. Obviamente Carolina tiene diagnóstico, pero el médico no se atreve por miedo a dar el diagnóstico, que es una enfermedad post-vacunar, ¿cierto? El de mi hija tiene un diagnóstico post-vacunal, pero yo no pienso solo en Valentina, yo pienso en todas las otras niñas, pienso en las niñas del Carmen de Bolívar, que son niñas desprotegidas, porque es un ambiente muy vulnerable, ¿cierto? Entonces lo que yo quiero es como yo quería hacer un plantón allá en el Parque Bolívar y sentarme para que el ministro obligarlo, porque hay que obligarlo. Hay que obligar.
Hay que hacerlo, no es que...
Hacer un plantón, sea en allá.
Y no solamente uno.
No, mucho. Mucho.
Es una abogada que las está representando.
Sí, claro.
Y ha iniciado algunas acciones legales.
Claro que sí, ya empezaron. Por ejemplo, en Bogotá ya salió toda la salud integral a las niñas. Salud integral, ¿cierto? Por ejemplo, para Medellín la instauramos ahora el lunes. Porque a nosotros, por ejemplo, a mí me han tirado muy duro, a mí me han tirado persecución impresionante, me han amenazado, me ha tocado cambiar los celulares, me han puesto periodistas falsos a querer ir a mi casa, ¿sí me entiendes? O sea, ha sido duro. Tanto que hasta embolataron una junta médica de mi hija en la ciudad de Bogotá, donde decía que, donde todas las especialidades que iban a Valentina la han visto más de 30 especialidades, donde todos firmaban y decían que sí, era una enfermedad post-vacunada, está perdida, no se encuentra. Entonces, así como eso, me dieron un carnet de vacunación falso, o sea, a mí me han atropellado muchísimo, porque saben que Valentina tiene un diagnóstico real, y porque yo he tenido los medios de hacer exámenes a mi hija fuera del país, donde veo la relación. Entonces yo quiero que las que estamos acá nos unamos, hagamos un plantón con la batucada feminista, que me encanta la batucada, y yo quiero que ella, yo todo lo que publico en Facebook lo mando a la batucada y ellas me dan el espacio, todas, por ejemplo, vamos mujeres, todas me han apoyado mucho, me dejaron salir en la marcha, y yo quiero que en la marcha
alguna solicitud de reparación
ahorita ya no da todo
lo que pasa es nadie
para que
todo ha sido bajo los recursos de nosotros,
pero quién es la abogada,
la indemnización está
la abogada de
en este momento es muy complejo porque el Estado no reconoce que la vacuna tiene
años de retraso, y el gobierno nunca va a aceptar,
mientras que el
empezar el proceso.
Tiene que aceptar. Tiene que pagar todos los recibos de lo que ustedes.
O sea, yo tengo, por ejemplo, facturas de lo que uno ha gastado. Fíjate que a mí me atropellaron tanto que hasta la prepagada me sacaban a todo el grupo familiar. Entonces, y me mandan una carta diciendo que mi hija tiene una enfermedad adversa a una vacuna. Y en esos momentos no sabía si sea la vacuna. O sea, que ellos mismos se dieron la. Entonces lo que yo sí quiero es de que hagamos un plantón, hagamos bulla y que la gente se dé cuenta de lo que está pasando.
Claro. No, reunámonos con ella el martes en la reunión ordinaria y programamos el plantón.
Que el RCN y Carajo siempre nos las esconden, nos graban y nos las esconden. Solamente medio logramos grabar algo en Cosmovisión que fue, nos cogió la noche. Ese día había gente de la Seccional de Salud, habíamos dos mamás y unos periodistas. Eso también está en YouTube. Nos cogió la noche víctimas de la vacuna de papiloma. Es lo único que hemos como logrado medio hacer. Pero igual siempre dicen no. Siempre estamos nosotros ahí hablando, pero hay que ellas nos opacan, el mismo día nos opacan.
Es lo que decimos, damos un paso y nos devuelven tres. Porque primero es una mafia en todos los aspectos. En cuestión económica es una cosa gigante. Estamos hablando de multinacionales gigantes, que no les conviene eso, que aparte por otro lado nos están obligando a seguir consumiendo las cosas de ellos, porque entonces para este dolor está esto, para esta cosa está lo otro. Entonces y todo lo están manejando así en este momento, en todas las partes que ves, nunca te miran cómo sanarte, sino cómo alivianar los síntomas que estás teniendo. Y mientras que eso siga así, sea el círculo que el Estado no quiere aceptar, que no quiere asumir que todo lo tapen, en estos problemas se hacen para nosotros.
Que hago, les hago una pregunta, de pronto ustedes que están tan informadas del tema y han investigado tanto. Desde el caso particular, a mi hija le aplicaron una dosis, la primera dosis, y de hecho, pues hablaba aquí con mi compañera de que de cuando le sucede algo no me lo perdono, porque ella no se la quería aplicar y yo fui el que la convencí de que se la aplicara. Pero hasta ahora, pues eso ya va para más de un año y hasta ahora no le ha resultado ningún síntoma.
Para la
vida. Mi preocupación ha sido es posible que más adelante le salga.
Mira, las vacunas hacen un efecto de 3 a 6 meses. Eso es así muestra el efecto. Desde mi corazón, como mamá, no aplique más vacunas.
No, yo ya dije a ella que no, y que no me lo había preguntado. Que no se la quería aplicar y yo me puse a
explicar.
Pero a mí también me pasó.
No, pero yo sí me hubiera echado la culpa porque yo le decía, mami, aplicate, anda, intenta, es que eso es para una prevención de algo que nosotros te vamos a transmitir a vos más adelante, entonces hacelo. Y ella decía, mamá, no, yo no quiero, es que eso me lo van a aplicar en el cuello. Y yo le explicaba. Y
a mí me pasó eso. Yo le hice poner la publicar el colegio de la presentación de Campo Amor. Desde ese día fueron a la jornada de vacunación. Y yo le dije que se le hiciera poner, ella no quise. Y me dijo, no, nosotros la otra semana vuelvan a la jornada de vacunación. Y ella se la tiene que poner.
¿A quién? No, pero
es que... Bueno, cuando ella se fue al momento, así, por su culpa, si me mueres por su culpa, y tiene que cargar eso aquí, y es por su culpa, que a mí me pasaba, que es por su culpa.
¿Y qué intervalo fue de la primera a la segunda?
Ah, bueno, ese es un problema cada cual. Yo tuve una dosis diferentes a las que tuvieron ellos. Yo tuve un mes al mes, o sea, en enero una, suponiendo, en febrero, iniciando en febrero la otra, a los meses la otra.
Está totalmente mal.
¿Cuál es?
Primera dosis, 6 meses. Otros 6 meses. O sea,
seis meses una dosis. En año y medio la dosis.
Exactamente. El dato es que ahí se ve la irregularidad que tiene el gobierno. El gobierno está haciendo dos vacunaciones hasta el mes, un mes, al otro mes la otra y así.
Por ejemplo, usted en el año no le han dado la segunda, no le han insistido.
Estuvimos de acuerdo y dijimos que no, yo ya le dije sí, si la van a obligar, aunque sea por una reja sentida y se pueda.
Pero no han insistido allá.
Eso es lo más triste, que quieran con los hombres.
Mire, estamos hablando de un asunto básico de información. Cuando a Colombia llegó la vacuna, llegó con unos valores exagerados, muy costosa. Y entonces, algunas decíamos, oiga, y ese derecho, entonces eso no lo puede tener sino quien la pueda pagar.
Valió 600 mil pesos.
Entonces, nos cuestionábamos muchas con relación a preguntarnos, entonces solamente ese derecho lo puede tener quien lo pueda pagar, ¿sí? Luego, cuando el Ministerio de Salud dijo, se incluyen las EPS, a muchas nos dio un fresquito, ay, que pues, porque es justo que lo tengan también, y la que no puede pagar la tenga. Entonces vamos, como el señor lo describe, en un ciclo de información, ¿sí? Que de acuerdo a lo que nos está vendiendo esa información, la vacuna que va a prevenir, la cantidad de cáncer de cuello de útero que hay, ay, entonces, claro, ¿cómo que no? Pero entonces, si vamos teniendo este ciclo de información, es desde ahí las acciones, porque Día Internacional de Acción, aquí hacemos la parte de la reflexión y de la acción. Entonces, Ana Milena nos convoca a un plantón,
sí,
también desde otras instancias, por ejemplo, como Red, la propuesta de también de generar una información que genere también a la Secretaría de Salud y a los medios en general, también conocer esa
la
experiencia
seccional.
Y difundir, porque es que si las informaciones no ruedan con la fuerza,
obvio,
que llegó en otro momento como el derecho y ahora también como la afectación,
por ejemplo con la NIC, ¿cómo se llama?
Pero además donde deben llegar.
Por ejemplo, contigo.
Digo, la seccional de salud.
En las comunas. Y testimonio. Yo voy a las comunas, voy con carro, voy con todo.
Pero miren entonces todo lo que tiene. ¿Por qué? Cantidad de familias en Medellín y en el resto de Colombia. Si le dicen que a su hija la van a vacunar, ay, menos mal, porque no le vaya a
vacunar. Pero yo les digo algo.
O sea, porque no falta, no tienen otra información.
O sea, esa vacuna, digamos, la sacaron, la regalaron y todo. Pero si vamos a ver una vacuna que de pronto sí la necesitan los niños, es la de
Pneumococo.
¿Por qué no la regalan?
Exactamente.
Esa vacuna
la regalaron. La de Pneumococo, la de Anófilus, hay que pagarla.
Y antes costaba 600 mil pesos. Y ahorita,
exactamente.
Bueno, no, hablando un poco como de las acciones y pues como con la alerta, ¿qué podemos hacer entonces en las instituciones educativas que sigan, pues que sigan
promoviendo
campañas de la vacuna? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Pues si una se llegara a enterar de que van a hacer no sé, la segunda vacunación, sabiendo que ya pues hay alertas con eso, como que podríamos hacer también ahí con eso.
Valentina dijo que ella contesta.
Sí, como no, en realidad no se puede decirle al colegio que no debe entrar a la Secretaría de
Salud.
Se le dice a las niñas, como mi hermana del medio lo hizo en el colegio cuando yo estaba en Bogotá muy malita. Empezaron a regar que no se iban a dejar vacunar, que no se iban a dejar vacunar, que eso lo que era que hacían daños. Informarles a las niñas que no se dejen vacunar, y con eso, ya si son varias, la gente le toca descallarse y ya no las pueden obligar, porque es como un convito. Entonces es para que ellas sepan, y ya, porque ellos no pueden decir, ah, como el colegio no deja, no, porque el colegio se embarga.
En la Secretaría de Educación no se puede, como...
Desde la Secretaría nada, porque no está.
Pero sí sería muy importante los padres de familia en los colegios. Entonces, ¿cuál es la asociación de padres acá? Yo creo que a un papá, a usted, señor rector, no le importa mi situación y mi salud. Pero a un papá, sí,
y a una mamá.
Y una mamá sí va a escuchar. Que no vamos a decir, es que a todo el mundo le va a dar. Hay condiciones especiales, hay fuertes especiales que se enferman por culpa de la vacuna. Y yo tengo esto gracias a esa vacuna. Es hablar con los papás. Yo creo que un papá no se va a negar a escuchar esa parte, a ver qué hay parte científica, que no estamos hablando por hablar.
Y de ahí, pero por ejemplo, yo me metí, yo tengo dos hijos con la niña. Y a las dos, a los asociación de padres de familia, me metí pues con el sentido de hablar del tema. Y llegué, por ejemplo, a la presentación del estudio a mi niña, y ahí mismo me dijeron, no, hay que traer la seccional de salud. Y ahí mismo no hunden a uno, de uno, no dejan hablar. Entonces, hasta ahí llega uno.
ahí estoy con el de niños, vamos a ver qué me pasa, pero con el niño estoy igual.
Pero si un colegio no tiene las puertas, yo ando a la arriba, y así es.
Por eso, entonces yo estoy a las dos mirando a ver cuál, y con uno que sea que es mucho, porque tras de esa persona yo otra, otra, otra.
¿A los niños también lo
vacunan? No.
¿A los niños lo para?
Los niños
dicen que no voy. Ahí pone problema.
Ya ve, ya tengo, yo tengo el conocimiento de un niño de Brasil.
Así. De México también, en México.
En México está horrible, impresionante las, los casos adversos.
Sí, y luego fui y Álvaro. Gracias a Dios, pues por ejemplo en mi colegio, yo vivo en Santa Elena, el colegio pues es como muy familiarizado con mis abuelos. Entonces son unas personas que cuando uno quiere hablar lo aceptan, pero no le han dicho a mi madre. En realidad, lo que yo no puedo hacer es de llegar y decir, no, no pueden entrar acá a vacunar, porque tras de que me echan a mí, pues es malo para el colegio y muchas cosas así. Por ejemplo, si yo trato de, yo le digo a todas mis amigas, no sé vacunar, y es que no, es que yo no me voy a dejar vacunar, tóqueme, díganme lo que me digan, pero es que no, es mi cuerpo, yo lo mando y es yo para yo prevenir algo, porque no es nada, no sé tanto tiempo.
Pues primero que entre todas maneras nos tenemos que ayudar, que no hay, no hay culpa de los padres ni de las madres. Pues lo que dice Claudio es absolutamente claro. Peleamos por el derecho a que todo el mundo le pusiera la vacuna a las mujeres o jóvenes porque, y a los niños, porque siempre salió también de los niños, porque era, o sea, los hombres transmiten también el papiloma. Entonces cuando supimos, era una alegría realmente, y además era un derecho.
Y lo celebramos.
Por lo tanto, no hay ninguna culpa. Yo creo que la culpa es de un
Estado. Desafortunadamente lo celebramos.
Y que no ha hecho nada. Y además, ¿por qué? ¿Cuál fue el negocio? Si primero, es que nos insistieron que el Estado no tenía por qué sostener, poner la vacuna. Entonces, ¿cuáles son las campañas y las intervenciones de las multinacionales, de las casas de drogas, que son realmente con poderes impresionantes? Que un Estado como el de Colombia aceptó la vacuna y que a pesar de todo lo que ha pasado, eso sería realmente la pregunta, y si la Procuraduría algún día les habrá dicho eso o cuándo les irá a responder, que a pesar de lo que cuesta, se está poniendo, y que a pesar de lo que está pasando, se sigue poniendo. Lo otro es si se sabe que en alguna institución educativa se va a poner la vacuna, pues como hemos hecho esas acciones, igual que cuando matan o violentan a una mujer, hemos hecho plantones directamente o abusan pues, sobre los derechos de las mujeres, en el momento, pues podría de pronto
hacer un
inmediatamente Yo sé de personas.
Diga su intervención, lo de para invitarla oficialmente a la reunión ordinaria de la red para que materialicemos el plantón. El que es el otro martes. El próximo martes.
Y yo creo que tengo el lugar para el plantón.
Salió un artículo en México que hablaba sobre eso, ¿por qué si la vacuna sale tan costosa? ¿Por qué sobre todo los países del tercer mundo?
El tercer mundo.
La abrieron, sí, o sea, la magnitud que la abrieron. Entonces decían que les abrieron un cupo más de préstamo por hacer eso. Entonces ese cupo más de préstamo implica que ellos entren abiertamente la vacuna. Y esa sí es una explicación coherente del por qué está la vacuna de la manera que está, porque por ejemplo Japón desde septiembre del 2013 le cerró las puertas a la vacuna y dijo no, trae efectos muy nocivos y que no se aplique.
Argentina es un país antivacuna.
Y Venezuela, Perú, Bolivia,
ellos sí, todos. En el orden va Alba Rosa, Ángela, María, y vamos a cerrar.
Bueno, son dos preguntitas que tengo para las compañeras afectadas por la vacuna. Desafortunadamente, como lo dijimos ahorita, luchamos por esa vacuna y celebramos cuando logramos que se posicionara. Pero en este momento pues ya vemos la adversidad de lo que está sucediendo. yo como lideresa comunitaria hago parte del comité de COPACO en el comité de salud en la comuna 6, es decir, soy COPACO. Hemos realizado ya tres en la zona, hemos realizado tres campañas que las festival de la vida saludable. En la primera pues se habló de la vacuna, pero yo a esa no pude asistir porque fue en octubre, estaba en la campaña nuestra. En la segunda jornada, que fue la semana pasada, yo sí lo puse en el Comité Central de COPACOS, expuse sin tener mucho conocimiento de lo que estaba causando la vacuna y lo dije ante la misma Secretaría de Salud. Bueno, en la jornada que tuvimos, a muchas personas, porque no me permitieron que tomara el micrófono para decirlo en público, pero sí así por grupitos, en donde estaban las señoras, en cada stand, yo les iba diciendo sobre la vacuna, no permitan que sus niñas sean vacunadas contra el papiloma humano, porque está generando muchos males en el cuerpo físico de las mujeres y en la parte mental. Entonces así lo que les podía decir, porque es una campaña institucional, ¿cierto? La próxima jornada, y es a lo que yo quería llegar con ustedes, la próxima jornada la vamos a tener el 4 de julio y va a ser arriba en el Progreso, en el 12 de octubre. Es un sector donde la gente es muy pobre, muy pobre, muy pobre. Entonces, son dos cosas. Quisiera para llevarlo al COPACO Central como un documento donde yo pueda esgrimir todo esto que estamos viendo, que me tiene súper afectada, muy pero muy afectada. Y lo otro es, las invito no solamente a ustedes como asociación, sino a todas ustedes, a todas las que estamos promoviendo la salud de las mujeres, que ese día nos acompañen y estemos allí y hagamos el plantón que se está proponiendo, que lo hagamos allá. Y también las invitamos, te invitamos para que el próximo martes me tomo la vocería por la red, en la reunión de la red de derechos sexuales y reproductivos, porque esto lo tenemos que trabajar, lo tenemos que difundir, lo tenemos que gritar, no podemos quedarnos calladas. Pues y entonces el martes salen, no sé las compañeras de la red, pero a mí nos gustaría que ustedes estuvieran acá para nosotras tener más herramientas, más argumentos para ver cómo vamos a trabajar, cómo nos vamos a pronunciar. Y sigue en pie la invitación para el 4 en la Comuna 6, esa jornada de salud.
¿Quién tenía la palabra, María?
No, pensando en las acciones que sean efectivas, o sea, hacia dónde dirigimos nuestros esfuerzos. Eso hay que hacerlo allá porque la comuna necesita información, porque ese es un comité de salud, por lo que sea. En los colegios hay que hacerlo directamente, pues también, pero ¿qué hay ahí? Dice ella, hemos ido a los colegios y dicen, tenemos una normativa de Secretaría de Salud o de la Seccional de Salud que nos dice, ustedes como colegio, como entidad oficial, tienen que hacer eso. Entonces ese colegio está entre la espada y la pared. Es posible que esa gente sepa y sabe y sea consciente, pero tiene una normativa. Entonces, ¿dónde ponemos nuestros esfuerzos? A los que están dando esas órdenes. Si vamos a hacer un plantón, hagámoselo a la Secretaría, al Secretario,
a
no más vacunas. Y salud, porque es que los esfuerzos de
las organizaciones... Pero a las mujeres también, en las comunidades, tenemos que llegarle a las comunidades.
Está muy bien, colegios y organizaciones, pero ahí se queda. Ya luego todo el mundo sabe, y ellos siguen dando la normativa, exigiendo, ya es el 80%, ya es el 100%, porque ya lograron que se bajara por lo menos un 20% de la aplicación, pero se sigue aplicando.
Claro,
se sigue aplicando, y si hay negocio detrás, y si hay mafia, entonces vamos a darles, así como se hace los martes en final de mes
en Parque del Río,
pues vamos todos los primeros jueves de mes, yo qué sé,
el último martes
con unos carteles,
el último martes de cada mes,
una cosa directa,
un plantón,
seguimos exigiendo
hacia quienes toman decisiones,
claro, digo yo,
y que es muy importante, pero que también ahorita nombramos este asunto de la base de cada una de las personas. Pensar, bueno, ya se han retirado algunas personas, pero si cada uno y cada una de los que estamos aquí se comprometiera siquiera con difundir información a 10 personas, siquiera 10, porque necesitamos empezar a contarle a la familia, a los vecinos, a los amigos, en las redes sociales. En las redes sociales, ustedes son
virales. En las redes sociales,
para que la hagamos la revisión.
En Facebook apareció como María Fernanda Moreno, y me tocó cambiar mi nombre porque
se busca
María Fernanda Moreno. Yo tengo a La Batucada, yo tengo a Vamos Mujeres, a
Linda, Linda. Miren, les comento a todas ustedes, el sábado hay en la Comuna 6 una fiesta a las madres. Se están convocando, se esperan alrededor entre 600 a 800 madres de familia. Yo creo que ese, mejor dicho, ese documento lo necesito así.
Para mañana.
Si le saco sus copias y lo divulgo yo allí, en mi propia voz, yo lo leo y yo le hablo a las mujeres. Porque son todas madres, abuelas, abuelas y madres de familia. Entonces yo creo que es un sí.
Pero hay otra cosa muy importante
en el progreso.
No va a ser esto. La fiesta del sábado.
En nuestro alrededor.
En el colegio Nuevo Futuro.
Que quizás tengan estos síntomas. Sería bueno empezar a traerlas para ir mirando para si estas niñas exactamente. Ustedes ya más o menos que ahorita les van a mirar, entonces pueden verificar los síntomas, si de pronto ve, yo tengo una amiguita que lleva días enferma, entonces vamos a contactarla, a meterla de pronto a la atención, a mirar si posibilidades el examen o pues ya ciertas cosas, como para ir viendo, o sea, que no están locas, como decían de nuestras hijas.
Regálenle el contacto.
Una compañera que me al salir me dijo que es institución
que lo
y han puesto a todas las niñas. Tienen más de 150,
Colino
que son con niños y niñas más de 250. Y a todas las niñas ya van en la segunda dosis. Y entonces ella estaba preocupada por lo que acaba de oír aquí, que han notado nada, todas tienen la segunda dosis y está muy bien. ¿Quién sabe si con una mirada más aguda, pues lo que creen que es una fiebre o una gripa es por eso? Pero hasta ahora estaba absolutamente tranquila y a todas le acaban de poner la segunda dosis.
Yo quiero decir una cosa.
Y no tienen nada.
Incluso hasta cuando para la vacuna, cuando van a matar a alguien, o sea, para la pena de muerte, se tiene que fijar y cerciorar de que esa vacuna
sí, le
no va a provocar sufrimiento. Y nosotras estamos pasando también,
no tengo porción. Esa
inyección mortal tiene que ser letal para que no provoque sufrimiento. ¿Por qué tenemos que aguantar el sufrimiento mientras comprobamos si funciona o no? Yo quiero terminar también. Primero que todo, me alegra porque yo desde que vine de España me vine con esta situación porque la he vivido en carnes, ¿cómo se dice? He indagado y he propuesto hace mucho tiempo que habláramos de esto, por eso gracias a las chicas de Convivamos, porque fue con ellas que comencé como a trabajar el tema aquí a mi vuelta a Colombia. Entonces que lo tomemos en serio y que no nos arrepintamos de las cosas que decimos un día. Es decir, si un día pensamos que era positivo, es que de recular es de humanas. Entonces no podemos seguir diciendo, pues porque un día peleé por este derecho, entonces ahora tengo que seguirlo asumiendo. No, nos hemos dado cuenta que las consecuencias, exactamente, yo me puedo devolver desde la mitad del camino, por el derecho a retroceder. También estoy viendo a la compañera, muchas gracias por el video, porque aquí vamos a tener también un documento muy interesante que nos va a servir para poder difundir y decir qué es lo que está pasando. Es decir, es un documento muy importante con el que vamos a poder trabajar. Cuando decimos mi cuerpo es mío y yo decido, es hasta en eso, no es solamente para ver con quién me va a tocar, pero sobre todo quién me va a introducir, qué dentro de mi cuerpo. Si no hay información, es que además las decisiones informadas frente a la salud son básicas. No puede ser que lleguemos y a todas nos vacunemos porque sí. El hacer una acción que toque, porque estamos, desde abajo para aprender a tomar decisiones. En la mitad
para tener refuerzo y arriba porque tienen que cambiar. No puede ser que yo me estoy resistiendo aquí para sostener una institución ahí que está haciendo todas estas cosas. Entonces, también, ¿a quién le vamos a exigir? Yo, es más, pediría que hagamos también un comunicado, así como se hace un comunicado frente a una cuestión, un comunicado que sería lo interesante que se podría comenzar a difundir. Es decir, es que no es que me pongan, porque esto es gratis, entonces, ¿por qué es gratis? Venga, póngame, venga, que esto es gratis. Es decir, se están aprovechando de nuestra ingenuidad y nos hicieron trampa con esta vaina. Una trampa muy grande, ¿sí? De primero decir, es que era para las ricas y como las pobres también queremos, ay, para mí también. Pues no, podemos decir no, ya probamos que para mí, nosotras no queremos eso para nosotras. Entonces poder hacer como esta indagación con algunos de los ejemplos, aprovechando el momento también que se acaba de morir una niña, los datos que tenemos, ¿cierto? Y por favor, Teresa Forcade, que fuera de ser monja, que decimos la monja, la doctora, porque es una doctora en medicina. Entonces, con los argumentos de esta doctora, también al final ella tiene qué es lo que hay que hacer. Hay unas propuestas también que las podemos mirar.
Y muy claramente, perdón, Ángela, dice: no sigan vacunando.
No sigan,
ni si quieren
la primera, no se ponga la segunda, sino la segunda, no la tercera. Es decir, no la necesitamos. Es que no es necesaria. Es decir, si a mí me dicen que eso me va a salvar. Cierto, es que cuando a mí me decían las chicas, es que me la pongo o no me la pongo. Y el otro asunto con el que han jugado es con el tema de la virginidad, que ojalá quitemos la palabrita virginidad en nuestra cabeza. Que eso va con la virgen, que la virgencita, que no. Incluso las chicas pensaban que era para pillarlas, porque era, es que, y muchas están pensando, como me puse la primera y tuve relaciones en la segunda, es por eso, Dios, por ponerme a tener relaciones sexuales, por eso. O sea, es triste la situación en la que han puesto a las niñas para seguir fomentando una ignorancia frente al tema de la tal virginidad, y que al final terminan culpando y poniendo a la niña en duda. Avio, fue por haber tenido una relación que la vacuna le hizo esa reacción. O sea, ¿de dónde nos creen que nos caímos? O sea, es que nos tratan como ignorantes útiles a un sistema que realmente lo que está es explotando, ¿cierto? Y explorando en nosotras. Entonces yo creo que vale la pena que hagamos un comunicado, y de verdad, esta humildad de ustedes de decir, les servimos para lo que necesiten. Nosotras somos la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos, que llevamos más de 20 años en este tema en esta ciudad, y si no aprovechamos también, y si no somos el apoyo para unas mujeres como ustedes que están trabajando en esto, entonces, ¿quién apoya a quién? ¿Qué es esta cosa? Entonces, nos apoyamos. Yo les di un petalito ahorita como para decir, vámonos como con un objetivo, que ese petalito nos recuerde también que estamos comprometidos desde hoy con todas. Es que esto no es a quien afectó, porque al final es a la que afectó, es la que es la doliente, y las otras que somos. Es decir, a mí no me vacunaron, ¿cierto? Pero yo no estoy segura, no creo que si me hubieran vacunado no me hubiese pasado lo que me pasó. Estoy completamente. Entonces, ¿quién me va a apoyar? Si yo no tuve información en ese momento, ahora ustedes tienen información, y la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos tiene esa obligación. Y ojo, que este día que estamos conmemorando hoy lleva 28 años. 28 años hace que se está hablando del Día de Acción por la Salud de las Mujeres. Hagamos acciones directas, acciones indirectas, hagamos una pedagogía directa también, para que no seamos las idiotas útiles de un sistema que lo que nos quiere robar hasta ni quiera el cuerpo ya, sino el cuerpo de mañana.
Pues quiere que nos robar la vida.
Entonces, con nosotras, o sea, contar para lo que sea, para escuchar, para seguir investigando. Ustedes saben más que nosotras.
Para articular algunas acciones.
Para articular acciones.
Hacer algo, llamarnos y
yo creo que la Secretaría de las Mujeres también hay que decirle, sí, no puede estar haciendo oídos sordos a todo lo que está pasando.
Secretaría de las Mujeres, Salud, Educación,
recogiendo, y dada la hora que se queda todas, no importa, información en el uno a uno, para que si cada uno y cada una le contara mínimo a 10, que esto se... Porque partimos de que tomamos informaciones en nuestros cuerpos con la información que hay. Y si la información que hay no es la adecuada, hacemos la información real. Entonces, información directa, comunicado. El comunicado, Ana Milena dice que nos apoya sí, para generar ese comunicado, para que sea como en ese asunto concreto de la experiencia, pero donde nosotros lo ajustamos con relación a los derechos sexuales y reproductivos, y desde ahí entonces tengamos ese comunicado para las diferentes secretarías, por ejemplo. La propuesta de un plantón mensual, de que ustedes puedan liderar un plantón mensual y nosotras también hagamos difusión y apoyemos y acompañemos. Puede que no todos los días, todas las mismas podamos, pero que nos informemos y lleguemos a estos
apoyos. Directamente frente a las autoridades de salud.
Sí. Y también Ana Milena habló de la rifa y acá tiene, por ejemplo, como una de las maneras que también...
Esta es una de las formas que estamos a poder conseguir recursos en nuestra asociación. Estamos haciendo una rifa de un levecón de última tecnología de chip y una lavadora y secadora por valor de 10,000 pesos. Es para los exámenes que le vamos a hacer a las niñas en el Illinois. Entonces ese examen yo ya se lo hice a mi hija y yo quiero que las otras niñas se lo puedan hacer porque vale 3 millones de pesos. Entonces es un examen muy costoso, pero es un examen que a la hora de encontrar una demanda ante el Estado es una prueba contundente. Entonces, a ver, sale 10 mil pesos, juega el 17 de julio, la pueden dejar y yo después yo los llamo a cobrar 10 mil. ¿Es que él me quiere colaborar?
Sí, ya vamos. Yo también. Entonces, para cerrar este espacio, 28 de mayo, nuestras vidas, nuestra salud, nuestro cuerpo. Y hoy hemos tenido un espacio reflexivo que nos invita a actuar. Entonces, ¿alguien quiere decir algo más para cerrar?
Yo, una cosita que
yo lo que me representó estar aquí.
Yo le preguntaba a ella si tenían un registro, cuántas son, dijéramos como familias afectadas, cuántas son. Ella dice que cree que pueden ser 6.
Ahora reportaron que en Colombia es 38.
Pero importante hacer ese inventario.
Estamos haciendo un censo.
Aquí en Medellín para convocarlas cada vez que haya.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas mamás que yo me he encontrado con este botón, me leen lo que dice en el botón y dicen, yo tengo una familiar así, así, yo les mando el número de celular, le digo que sí,
lo que nos dijo Yadira en ese sentido ahora, poder difundir esa información lleva a muchas madres a ser conscientes de la necesidad de vincularse y de empezar a trabajar por la salud de sus hijos. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos. Mucho por hacer y es la responsabilidad individual que eso sí se haga.
Yo como siempre.